Lección 50. Cantar de los Cantares. Un poema apasionado de amor. El cantar de los cantares, es decir, el canto más bello, el más sublime, que hoy nos toca estudiar, forma el libro más discutido de toda la Biblia en cuanto a su significado. A primera vista, ya se ve lo que es: el amor apasionado de dos amantes, hombre y mujer, que se quieren con locura. Pero, ¿se queda en esto la Biblia? ¿El cantar trata sólo del amor humano, o bien el amor humano no es más que el signo de lo que se quieren Dios y su pueblo, el alma y su Dios? ¿O es ya una profecía del amor que se tiene en Jesucristo y su Iglesia? Veámoslo hoy. ¿Cuál es el consejo principal que les he dado cada vez que hemos estudiado un libro sapiencial?
Que nos dejemos de muchas explicaciones y que lo leamos.
Pues hoy se lo voy a decir con mucha más razón al presentarles el Cantar de los Cantares. Léanlo y deleítense con su belleza.
Pero no nos irá mal alguna explicación previa para entendernos.
Eso sí, la explicación va a ser más necesaria que nunca. ¿Con qué libro sapiencial o poético que nos encontramos hoy? Porque es el libro más discutido de todo el Antiguo Testamento, debido al significado que pueda tener.
Estoy callada, pero intrigada también. Todos sabemos que el Cantar de los Cantares es un libro de amor, bello y apasionante. ¿Cómo no va a gustarnos? Sabía que un día u otro nos iba a tocar, y nos ha llegado hoy.
Este libro sí que es de Salomón, y bien claro.
Pues no lo digas muy alto, Javi. Lleva su nombre, pero ciertamente no lo es, ya que fue escrito, lo más probable, en el siglo IV o III antes de Jesucristo, o sea, 5 o 6 siglos después de Salomón.
Pareciera que el libro no deja lugar a dudas sobre el autor, desde el momento que Salomón y la Sulamitis aparecen como protagonista, uno llamado rey y la otra reina o princesa.
En realidad, los personajes son anónimos, aunque él pasa como Salomón y ella como la Sulamitis, la mujer que sale con Salomón y David en los libros de los reyes. Los dos amantes son llamados rey y princesa, porque en las bodas de Oriente, aun hoy en la Iglesia Ortodoxa, los novios son coronados como reyes.
¿Y de dónde viene que un libro de la Biblia sea tan discutido, si es inspirado y es palabra de Dios?
Aunque nadie niegue que es de los más hermosos y sagrados de la Biblia, es discutido porque trata exclusivamente del amor, y del amor puramente humano del hombre y la mujer.
Y eso discuten. Por eso no iba a ser un libro así digno de la Biblia, de la palabra de Dios.
¿Qué pensaban ya los judíos antiguos sobre este libro?
Aunque lo poseían y lo guardaban los judíos, tardaron mucho en aceptarlo y considerarlo como inspirado. Sin embargo, triunfó la verdad sobre el amor.
Naturalmente que había de triunfar.
Pienso lo mismo. El amor viene de Dios.
Ahora, Javi, has dado en la clave de todo el libro. Dios es amor, y por amor creó al hombre y a la mujer. Los creó a su imagen y semejanza. Los hizo pareja. Bendijo su amor. Y el amor humano, como venido de Dios, es lo más sagrado, aparte de lo más bello que hay en la naturaleza.
Teniendo esto en cuenta, No nos extraña que en este libro de la Biblia los dos novios se manifiesten y se canten sus sentimientos íntimos de tal modo que elevan la literatura amorosa a sus cimas más encumbradas.
Padre Luis, aunque el libro desde la primera línea hasta la última hable exclusivamente del amor humano, ¿por qué no entra Dios en él?
En el libro no entra Dios, pero sí en el amor. Ni una sola vez se menciona a Dios, es cierto, pero se habla de una obra muy suya, como es el amor.
Diríamos, como una comparación que no cita el artista, sino que se contenta con mostrar su obra maestra, por poner una comparación de hoy, ¿enseñaría el cuadro de Guernica sin citar para nada a Picasso?
Así es. Y el cantar ensalza el amor de una manera ardiente, apasionada, de modo que el libro se llama, dentro de la Biblia, con un superlativo ya clásico, el cantar de los cantares. Es decir, el cantar por excelencia, el más alto, el más sublime.
Bonita manera de hablar la de los judíos, que dicen no tenían el adjetivo superlativo y lo suplían de ese modo tan singular. Santo de los santos por nuestro Santísimo, Señor de los señores por nuestro Señor Altísimo, Rey de reyes por el Rey más poderoso. Padre Luis, perdone nuestras interrupciones, esperamos que siga con la explicación.
Aparte de que sea palabra de Dios, yo creo que el cantar de los cantares es un poema de amor que afecta a todos, porque canta el amor tal como lo han sentido y sienten los hombres y las mujeres de todos los tiempos y lugares.
Por eso precisamente, para manifestar el amor, une y mezcla todos los elementos de la naturaleza, echando mano de las flores y de los frutos, o de los animales que inspiran al amante algo de belleza, expresa el amor con palabras, piropos, requiebros, o lo hace con gestos que son el lenguaje universal.
Y sin embargo es un libro que no tiene nada de morboso, porque todo es belleza.
Rosy, ya se ve que lo tienes leído, como yo también. Los dos pensamos igual, porque los dos hemos observado lo mismo.
Ese detalle que dicen es muy notable en el libro. El autor lo hace con una peculiaridad. No habla con miedos ni con timidez, sino con la espontaneidad y pasión con que se hablan los novios.
Eso salta a la vista, lo expone todo con una dignidad y un respeto que no insinúa nunca ni nunca hace sentir nada de morbosidad, aunque empiece todo el escrito con estas palabras tan apasionadas. Bésame con esos besos de tu boca.
Dime un pasaje que te haya llamado la atención, Rosa.
Aquel en que el novio describe a su amada. ¡Qué bella eres! ¡Qué hermosura! Tu talle es como palmera, tus pechos son los racimos. Pienso subir a la palmera, voy a cosechar sus dátiles. Serán tus pechos racimos de uvas, tu aliento aroma de manzanas, tu paladar vino generoso. ¡Qué pasión y qué dignidad en expresiones como estas!
¿Y a ti, Javi? ¿No te ha llamado ningún texto especialmente la atención?
Cuesta bien poco. Basta seguir con lo que ella le dice a él. Yo soy para mi amado objeto de sus deseos. Ven, amado mío, salgamos al campo y pasemos la noche en las aldeas. De mañana iremos a las viñas a ver si la vid está en cierne, si se abren las yemas, si florecen los granados. Allí te entregaré el don de mis amores. La mandrágora exhala su fragancia. Nuestras puertas rebosan de frutos. todos, nuevos y añejos, los guardo, mi amado, para ti.
¿Lo ven? Las imágenes típicamente orientales de aquellas épocas indican verdadera pasión de amor, pero expresado con toda una belleza y dignidad que ojalá tuvieran imitadores hoy.
Padre Luis, explíquenos, entre los personajes citados, ¿quiénes son las hijas de Jerusalén, nombradas varias veces?
Son las damas de honor de la boda, que contemplan con cariño los amores de la amiga, igual que aquellas 10 vírgenes o 10 muchachas de la parábola tan deliciosa de Jesús.
Con todo, yo creo que nos falta lo principal de la lección. ¿Qué interpretaciones ha tenido el cantar a lo largo de los siglos, tanto de parte de los judíos como de la Iglesia?
Como ya hemos insinuado antes, la discusión se originó del escrúpulo de algunos en admitir como inspirado un libro que habla solo del amor, puramente amor humano, sin que salga para nada, ni una sola vez, el nombre ni la idea de Dios.
No debería llamar esto tanto la atención, porque varios profetas, como ya vimos, acuden al amor humano, al matrimonio, para expresar los amores de Dios con su pueblo Israel.
Esto es lo que hicieron con el Cantar de los Cantares. Los judíos apelaron a la mentalidad de Oseas, entre otros profetas, que simboliza, mediante su propio matrimonio, los amores de Dios con su pueblo. Dios sería el esposo, Israel la esposa.
Pero Israel fue muchas veces infiel, mientras que el amor del cantar parece ser de un amor irrompible.
No, Rosy, lee bien el libro y verás cómo los dos enamorados se aman y se dejan, se buscan y se esconden, se hallan y se unen. En todo esto, algunos judíos veían las infidelidades de Israel y la vuelta hacia su Dios, el cual buscaba siempre a la esposa ingrata, sin perder las esperanzas, igual que lo hiciera Oseas.
Así pensaban los judíos. ¿Y la Iglesia?
La Iglesia, ya desde el siglo II o III, hizo lo mismo. Pero sabiendo por San Pablo y por el Apocalipsis que la Iglesia es la esposa de Jesucristo y que el matrimonio cristiano es la expresión de este desposorio místico, muchos vieron en el cantar una alegoría profética de ese desposorio de Cristo con su Iglesia.
¿No podría leernos esos textos de Pablo y del Apocalipsis?
Los tengo a mano. Dice Pablo en la carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres.
Sabemos muy bien este texto, pero siempre da gusto volverlo a oír. ¿Y el del Apocalipsis?
Es un complemento obligado del de los Efesios. Al final de los tiempos, completado el número de los elegidos que formarán la Iglesia triunfante, dice el Apocalipsis que vio cómo la Iglesia bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo.
No se puede hablar más claro ni de manera más bella e idílica.
Vuelvo a la idea del uso que hacen muchas almas al aplicarse todo lo del cantar en su trato con Dios, especialmente con la persona de Jesús. ¿Cómo la Iglesia la formamos todos los bautizados Cada una de las almas se puede considerar esposa de Jesucristo y por lo mismo puede utilizar el cantar en su trato más afectuoso e íntimo con el Señor.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido. Son muchas las almas que al leer este libro han visto retratados sus propios amores con Dios y con Jesucristo, y son las almas más selectas que han escalado las cumbres más altas de la mística cristiana.
¿No se ve nada de esto en el Jesús de los Evangelios?
Sin afirmarlo categóricamente, nos inclinamos a decir que sí.
¿En qué pasajes del Evangelio podríamos adivinar el pensamiento de Jesús sobre este libro?
En el Evangelio parecería como que Jesús acepta el libro que oyó cantar, sin duda, en una boda como la de Caná, porque sus poemas se cantaban en las bodas.
¿Y no se asemeja al cantar el trato que la Magdalena le dispensa a Jesús?
La Magdalena precisamente no. Hay que mirar más bien a otras dos mujeres, la pecadora anónima en casa del fariseo y María de Betania en el banquete de después de la resurrección de Lázaro.
Son dos escenas preciosas e inolvidables del Evangelio. Nos encontramos con dos mujeres enamoradas divinamente de Jesús, con un cariño tierno que no tiene que ver nada con la pasión malsana que algunos guionistas de cine han querido poner modernamente en ellas y hasta en el mismo Jesús.
Así es. Las dos derraman su perfume sobre los pies de Jesús y él lo acepta complacido. Pareciera que al ungir al maestro, una y otra piensan lo de la novia del cantar. Qué suave es el olor de tus perfumes. Tu nombre es como aroma penetrante.
En los anteriores sapienzales veíamos siempre muy mal parada la mujer. Hasta lo tomábamos con algo de buen humor. A mí me parece que en este libro del cantar pasa lo contrario.
Javi, insinúas un tema muy interesante y apuntas a la realidad del cantar. Al ensalzar el amor, indirectamente, pero de una manera irrefutable, dignifica a la mujer, a la cual coloca en el mismo plano del amor que al hombre. Y eso lo hacía en una sociedad en la cual la mujer no era nada, ni significaba nada, porque no era más que algo, no alguien, algo, para satisfacer la pasión masculina.
Es cierto. En todo el libro, ella, novia o esposa, le trata a él muy de tú a tú. Es exigente, reclama, ordena y manda. Esto no lo hacen los otros sapienciales, en los que la mujer se lleva siempre la peor parte.
Hoy sí, Padre Luis, hoy debe dejarnos bien claras las ideas sobre este libro tan singular de la Sagrada Escritura, sobre el que hay tantos pareceres.
Con lo que hemos dicho a lo largo de toda la exposición, creo que no tienen muchas dudas, pero concretemos. Primero, el libro no es de Salomón, sino de un escritor muy buen poeta, probablemente del siglo III antes de Jesucristo. Segundo, no hay duda de que el libro habla solo del amor humano, el de los novios y de los esposos, y no por eso es un libro profano, sino sagrado, inspirado por Dios. Tercero, los judíos, al aceptarlo como inspirado, pensaron que significaba los amores de Dios con su pueblo Israel. Era una interpretación alegórica. Cuarto, en la Iglesia, por el hecho de que Pablo y el Apocalipsis llaman a la Iglesia la esposa de Cristo, se pensó que podía ser una profecía alegórica del desposorio de Cristo con su Iglesia, de Cristo con cada una de las almas. Quinto, sin que se salga para nada el cantar en el Nuevo Testamento, esas expresiones de Pablo y del Apocalipsis dan ocasión para legitimar la aplicación del amor de Dios y de Jesucristo con nosotros.
Hemos aprendido hoy algo muy grande y muy hermoso. Vemos que el Cantar de los Cantares es un libro de la Biblia muy sugestivo, muy discutido también, pero que dice mucho a los espíritus electos. ¡Qué bello es el amor salido de la mano del Creador! ¿Y cómo sabe remontarnos desde el amor puramente humano a las alturas del amor divino?